Продолжим изучение послания к евреям. ¿Quién sabe cuántos idiomas hay en el mundo? Todos ellos tienen sus códigos y símbolos, y muchas veces con sentidos totalmente opuestos. Jungla semántica. Para descifrar las palabras, para entender su raíz, para saber de qué hablamos. Jungla semántica. Nos lidera en esta expedición el profesor Héctor Leites.
Hoy avanzamos a un nuevo capítulo en la jungla semántica, sí, porque estamos en Primera de Pedro, pero capítulo 5. Bienvenido Héctor, gracias por acompañarnos.
Muchas gracias Esteban, saludamos a la audiencia y por supuesto hoy en imágenes verbales escritas en el libro de Primera de Pedro. Aquí en Jungla Semántica tenemos un capítulo, Esteban, muy interesante, un capítulo con muchas exhortaciones. Ajá. Muchas exhortaciones. Estamos hablando de Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 1 en adelante. Y ya vemos que es un capítulo que, bueno, va a tener muchas exhortaciones a todos, a los ancianos. Ojo, tenemos que ver muy bien, Esteban, porque anciano va a tener un área de movimiento de la palabra. Ajá. Si es anciano de edad o es anciano en cuanto a cargo en la iglesia, a los jóvenes, a los mayores, a toda la gente en general, una oración final, una conclusión. Va a ser un capítulo muy enérgico, muy bueno, muy movido.
Claro, al ser el último capítulo, la última sección, también como que el autor
va cerrando, sí. Movilizar, sí, ¿no? Movilizar y va cerrando algunos temas que no los dejó todavía, digamos, concluido totalmente, y ahora los va a cerrar. Comienza justamente el capítulo 1 con un ruego. Dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también, uh-huh, con uh-huh, ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Uh-huh. Y ahí va a pasar a explicar un poquito esta gloria revelada, qué es lo que tenemos que hacer.
¿Y cuál es el ruego que está planteando?
El ruego es un ruego muy especial. De hecho, la palabra paracaló, está compuesto de para, que quiere decir al lado de, junto a, es una preposición griega, y kaleo, que es llamado. Es un llamado al lado de uno, ¿verdad?, para hacer algo especial. Es un ruego. Es una exhortación, un ruego, ¿verdad? Y este ruego dice, ruego a los ancianos. Acá es donde tenemos que ir un poco despacio, porque para palabra pastor en la Biblia, para hablar de pastor, lo que nosotros conocemos como un pastor, sí, hay cinco palabras. Después hay algunos sinónimos que se utilizan, pero las cinco palabras realmente muy concretas que hay en la Biblia, en el Nuevo Testamento, es, la primera es poimano, poimen o poimano, poimano, así como suena, poimano. Puede ser un sustantivo, un verbo, poimano. La segunda palabra es episcopus, de ahí la palabra episcopal. Claro. La tercera palabra es bosco, de ahí que mucha gente ha leído Don Bosco.
Por ejemplo, sí,
exactamente,
es verdad.
Bosco, quiere decir pastor. La cuarta palabra es egeomai, que viene de una raíz que es geo, que es tierra. Claro. Porque es el que te va conduciendo por el camino de tierra, ¿no? Una cosa así. Uh-huh. Y la palabra número 5 es la palabra presbúteros, de ahí la palabra previsterio o prevístero, ¿verdad? Estas son las 5 palabras que más se usan, pues, o las que se usan en realidad, después lo que hay son sinónimos, poimano, episcopus, bosco, egeomai y presbúteros. La que se va a utilizar mayormente cuando se habla de anciano, la traducción en español, anciano, es, mayormente es presbúteros. Cuando se habla de pastores, poimena o bosco, se van intercambiando las palabras. Pero mayormente cuando hablamos de presbúteros, está hablando de la palabra anciano. El único problemita que estamos teniendo es que todas las palabras en el español y en el griego tienen su área de movimiento. Si yo digo prender la radio, en Montevideo se puede entender. en otro país de América Latina, uno dice, ¿cómo prender la radio? ¿La prendemos fuego? ¿Qué hacemos?
La encenderla.
Encenderla, o la incendiamos, o la encendemos. Claro. Y uno dice, es encender la radio, prender la radio. Y bueno, son palabras coloquiales, uh-huh. palabras que se utilizan en cada ciudad. Entonces, como hemos visto más de una vez, por lo general en la región de Montevideo, Buenos Aires, lo que es Uruguay, Argentina, mayormente Uruguay, Argentina,
el Río de la Plata, claro.
El Río de la Plata, hablar de una flauta, podemos estar hablando de un pan, uh-huh. o podemos estar hablando de un instrumento musical,
claro.
Entonces hay que tener presente que si yo voy a una panadería y digo, deme una flauta, él no me va a preguntar si es dulce o traversa. No, yo estoy en un contexto que me pueden preguntar con sal o sin sal.
Exacto.
Ahora, salgo con el pan abajo del brazo y entro a una casa de música y le digo, deme una flauta. Uh-huh. Y él no me va a preguntar con sal o sin sal, me va a preguntar dulce o traversa. Porque no van a estar cuestionando porque yo estoy en un contexto. Uh-huh. Ahora, si yo voy con los ojos cerrados y alguien habla así, y yo no veo el contexto, yo no sé si estoy en una panadería o en una casa de música. Entonces yo puedo decir exactamente lo mismo en diferentes lugares, y por decirlo en una diferencia de 10 minutos y de 2 cuadras, ya adquirió otro valor. Aunque la palabra era, deme una flauta. Bueno, entonces, esto con los verbos pasa lo mismo, a veces con las palabras pasa lo mismo, sustantivos, adjetivos. Y acá cuando dice ruego a los ancianos, la palabra es presbúteros. Y en este caso, como está declinado, es presbúteros. Esta palabra presbúteros es la palabra pastor o anciano. Ajá. Por eso hay muchas iglesias que no le llaman pastor al que está pastoreando, le llaman anciano.
Claro.
Y si nosotros tenemos 2 ancianos, 3 ancianos que están. Y bueno, está bien, porque la palabra anciano quiere decir pastor, no hay ningún problema. Uh-huh. En otros lugares la palabra anciano simplemente es un cargo un poco por debajo de la palabra pastor.
O sea, adquiere un nivel de jerarquía, digamos.
Exactamente, adquiere un nivel de jerarquía y tiene otra función inclusive. Una cosa es la función del pastor, otra del anciano, del diácono y todo esto. Bien. Por eso hay que tener cuidado porque se va a mover. En el capítulo 5, la palabra presbúteros se va a mover. En un caso, como aquí, en 5.1, es muy claro que está hablando de los pastores. Y en el versículo 5 y 6 va a adquirir otro valor. Ahora, como estamos hablando de un ruego, dice ruego a los ancianos, a los oficiales de la iglesia, podríamos decir, o a los pastores, que están entre vosotros. Y ahora dice, yo anciano también.
También.
Uh-huh. Aquí aparece una palabra compuesta que es la única vez que aparece en la Biblia, la única vez. Es la palabra sum presbúteros. No se complicó mucho Pedro, pero utilizó una palabra que la usa él en esta ocasión y no se usa más en toda la Biblia.
Estamos diciendo que entonces se refiere a los que dirigían la iglesia que recibió una carta como presbúteros, y él se aplica a sí mismo sum presbúteros.
Sum presbúteros. O sea, él está descendiendo, y ahora voy a explicar por qué.
Ah, descendiendo.
Sí, porque él es apóstol, y en aquel entonces, un apóstol era algo increíblemente importante.
Es la columna de la iglesia.
No, son las bases. Uh-huh. Por eso nosotros sabemos, bíblicamente, que nosotros no somos ni apóstol ni profeta, porque lo dice categóricamente Efesios 2.20, nosotros vamos siendo, la iglesia, va siendo edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Ahora,
ahí está la diferencia.
Acá no hay que ser muy exégeta en el griego, aún en el español. Si yo soy un ladrillo como iglesia, que estoy siendo edificado sobre aquellos que establecieron las prácticas y la doctrina en la Biblia, yo no soy ni apóstol ni profeta.
No.
Simplemente soy un ladrillo, puedo ser mal quemado o bien quemado ladrillo, pero soy un ladrillo. Igual el Espíritu Santo nos revoca a todos con ese buen revoque, ¿verdad? Somos todos iguales. Pero entonces quiere decir que si la iglesia, y hay que tener cuidado, Esteban, porque no solamente Efesios se menciona eso, se menciona en otros pasajes como Corintios y Romanos, que nosotros somos casa, hebreos también somos casa espiritual, somos un bloque, un ladrillo, somos un ticholo, que vamos edificando la casa espiritual. Ahora, no somos cimiento,
No.
La Biblia dice en Efesios 2:20 que nosotros vamos siendo edificados, o edificados, ¿verdad?, como dice la palabra de Dios en Efesios 2:20, sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, la cual, y es muy interesante el énfasis que pone Pablo aquí, dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Y enseguida dice, ¿en quién? En Jesucristo mismo. Todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Por lo tanto, si la iglesia está siendo edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, ¿por qué menciona apóstoles y profetas? Uh-huh. Porque ellos establecieron las prácticas y la doctrina aquí en la Biblia, no ahora, por supuesto.
Claro. Bueno, breve pausa y retomamos esto que es importantísimo para entender de qué estamos hablando en cuanto a el rol que cumple estas funciones designadas bíblicamente. Ya seguimos enseguida con el profesor Héctor Leites en la jungla semántica.
Nuestro canal de comunicación, junglasemantica@transmundial.org. Prepárese con el Seminario Bíblico de Fe, enseñando con excelencia para un servicio eficaz. Seminario Bíblico de Fe. Por informes, llame al 2-902-9089. 2-902-9089.
Estamos con el profesor Héctor Leites mirando roles, funciones y autoridad, de acuerdo a cómo se utilizan los términos, que cuando uno lee la traducción al castellano no aparece esta diferencia que estaba señalando Héctor, pero cuando vamos al griego nos damos cuenta que Pedro marca claramente que hay grados de autoridad.
Sí, Esteban, ¿y sabes qué? Lo hace con tanta ética, roce social, cordialidad y humildad, porque al decir en 1 Pedro 5:1, al decir ruego a los ancianos, que son los pastores, los presbúteros, que están entre vosotros, yo anciano también, toda esta frase, anciano también, es la palabra que va a aparecer como sun presbúteros. Es la única vez que aparece en la Biblia como ellos. Él dice, yo soy pastor igual que ustedes también. Claro. Ahora, ¿por qué lo hace? Esto es muy lindo. Al ponerse, y esto pasa en todo ámbito de la consejería, ¿no? Uh-huh. Al ponerse uno en el mismo nivel con los exhortados, da más peso a su exhortación.
Claro.
Lo hizo Juan también, cuando Juan escribe en 2 de Juan, dice, el anciano Juan a la señora elegida. Juan es apóstol. Entonces, ¿qué hace? Se pone en el mismo nivel con los exhortados. Eso le da más peso a la exhortación. Pedro, en verdadera humildad, y realmente lo hace muy bien, por amor del Evangelio, no invoca aquí su apostolado, por el que precedía, por supuesto, a los ancianos. Ser apóstol en aquel entonces, Esteban, era muy, pero muy importante. Ellos establecieron las prácticas y la doctrina.
Claro.
Por eso cuando escribe un Pedro, uno dice, ¿esto qué es? Palabra de Dios, palabra inspirada. Y uno obedece lo que dice Pedro como palabra de Dios. Y lo que dice Pablo, y lo que dice Juan, el anciano. Y uno dice, ¿pero por qué? Porque ellos establecieron las prácticas y la doctrina. Yo no veo ningún apóstol escribiendo algún versículo después del Apocalipsis.
Se cerró el canon,
no lo puede hacer. La Biblia es clara en cuanto a esto.
Es interesante, porque cuando empieza Primera de Pedro, el primer versículo, el capítulo 1:1, dice Pedro, apóstol de Jesucristo.
Sí.
Sin embargo, llegamos al capítulo 5 y él deja ese título, con el cual se presenta, obviamente, para identificar quién era, y se pone al mismo nivel de las personas que estaban dirigiendo esa congregación.
Exactamente, y Pedro tiene esta calidez. Pedro, habiendo sido el campeón de la impetuosidad, aprendió mucho.
Es otro Pedro este.
Es otro Pedro, y va a utilizar la terminología correcta, porque acá, como va a aconsejar, como va a exhortar, él se pone al nivel de los pastores. Él no es pastor, él es apóstol, y de los pesos pesados.
Sí, sí.
Ahora, sin embargo, fíjate lo que hace cuando él escribe su segunda carta, que la vamos a analizar más adelante. Cuando él escribe su segunda carta, él no se presenta simplemente como apóstol, dice, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesús.
Mira, ahí pone...
Aquí pone la palabra dulos.
¿Qué te parece?
Entonces uno dice, ¿qué está diciendo? Bueno, como va a decir algunas cosas, él pone que él es un siervo, esclavo voluntario, porque el dulos aquí es esclavo voluntario. Volviendo entonces a Efesios, porque aquí nos quedamos entre 1 Pedro 5 y Efesios, cuando él dice yo anciano también, toda esa frase, yo anciano también, es la única vez que aparece en la Biblia y es una sola palabra que es sun presbúteros. Tiene lógica, presbútero es anciano, pastor, y sun es la preposición griega que es con o conjuntamente.
Y eso solamente aparece en 1 de Pedro capítulo 5.
La única vez que aparece sun presbúteros es en 1 Pedro 5.1, nunca más. Uh-huh. Él lo hace a propósito porque Pedro, siendo un verdadero apóstol de los pesos pesados, él se baja el nivel, ¿verdad?, en cuanto a lo que es el nivel de los exhortados, para que la exhortación tenga más peso. Por supuesto, él no menciona su apostolado, porque entonces ya no sería un ruego, una exhortación, sería imponer algunas cosas por el grado que él tenía. Esto es muy importante entenderlo.
Entiendo.
Y estamos mencionando Efesios porque en Efesios Pablo fue muy claro, cuando dijo que, poniendo énfasis principalmente en la casa de Dios, que nosotros vamos siendo o somos edificados sobre el fundamento de estos hombres de Dios, Pablo, Pedro, Juan, los apóstoles que establecieron las prácticas y las doctrinas. Por lo tanto, si yo voy edificando sobre ese fundamento, la cual ellos edificaron sobre la gran piedra angular, yo no soy ni apóstol ni profeta, soy un ladrillo que estoy encima de ellos. Por supuesto que este argumento Pablo lo vuelve a reafirmar vez tras vez acerca de que, sería imposible hoy que hubiese algún apóstol o profeta. Pero no porque a mí me parece, sino porque aún los requisitos para ser apóstol y profeta...
No los cumplimos,
exactamente. Volviendo a 1 Pedro, capítulo 5, es interesante que él habla de una palabra ahora, que es la palabra mártir.
Mártir.
Que es la palabra testigo. Dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también, con ellos, y testigo, esto es muy importante, Esteban, pero sumamente importante... Esta palabra testigo, que en el griego es la palabra martis o martus. Martureo es la palabra testigo. Aquí la palabra martus. La palabra testigo en el griego quiere decir mártir. Porque el ser testigo de Cristo, como cuando él les dijo a los discípulos, muchachos, no se muevan de Jerusalén porque en pocos días viene la promesa del Espíritu. Y cuando llegue esa promesa a ustedes, ustedes van a recibir un poder especial, que es el mismo Espíritu Santo en ustedes, para que puedan ser mis testigos. Esa palabra testigos es entregar a Cristo aún hasta la muerte. Lo que pasa es que hoy estamos acostumbrados que en el primer problema me quedo en casa llorando, como pueda.
No voy más, ya está.
Exactamente, pero nosotros cuando empezamos a ver en las grandes persecuciones que tuvo la iglesia del año 95, cuando Juan escribe en la isla de Patmos, ¿verdad? Domiciano, Trajano, Antonio Pío, Severio, Decio, hasta llegar a Constantino en el 315, estamos hablando del año 100, casi 190 y algo, al 317, estamos hablando de muchos años. Y esos años, Esteban, ellos tenían que predicar en catacumbas y por códigos, y escribían en la tierra, en la arena, y uno dice, pero eran perseguidos a muerte. Pero ellos se entregaban su vida. Claro. Y todos estos que establecieron las prácticas en la doctrina, Pablo, Pedro, Juan, los que escribieron, todos, ellos entregaron la vida por Cristo. Y cuando el Sanedrín amenazaba de muerte, Pedro se da el lujo de decir con Juan, bueno, miren, nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído, hagan lo que quieran ustedes. ¿Qué es mejor, obedecer a los hombres antes que Dios? Y los intimaron a que dejaran de predicar de Cristo. Y ellos dicen, no, lo lamento, seguiremos haciendo. Y aún el Sanedrín veía el gran denuedo de estas personas porque sabían que eran pescadores, no oradores de la ONU. Gracias. No eran griegos filósofos, no eran pescadores. Y el Sanedrín sabe quiénes son. Pero entonces se maravillan de que habían estado con Jesús. Estar con Jesús siempre nos marca, siempre nos marca. Y ahora él dice una palabra muy importante, que dice, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Bueno, acá viene algo, yo decía, importante, porque la palabra testigo es la palabra martus, mártir.
Sí.
Él fue, porque Pedro fue, no nos olvidemos la historia, ¿no? No nos olvidemos cuando Pedro negó, cuando Pedro se escondió,
sí,
cuando Pedro lo vio resucitado en la playa.
Hasta maldijo en su momento.
Sí, maldijo, hubo perjurio, diciendo, maldita la hora que ustedes me dicen que yo conozco al Galileo. Yo no. Tres veces negó al Señor. Pero también después de esto se arrepintió genuinamente. Y la Biblia es muy clara, Esteban. Primera Juan 1.9 dice que si confesamos, por supuesto, de corazón, está hablando la Biblia,
sí,
Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pedro se arrepiente y ya no es el mismo Pedro que estaba negando. Ahora Jesús se presenta en estos 40 días del cuerpo glorificado de la resurrección. Desde el domingo que resucitó hasta aquel día que ascendió, pasaron 40 días.
Uh-huh.
Él les dijo, no se muevan porque en 10 días, bueno, no dijo en los días, dijo en pocos días, en el Pentecostés, o en pocos días vendrá el Espíritu Santo. Bien, ahora Esteban, en esos 10, en esos 40 días que Jesús estuvo con cuerpo glorificado, él se presentó 10 veces a los discípulos. La primera vez aparece en Juan 19, Juan 20, Juan 21. Bueno, 10 veces. Cada vez que se presentó en estas 10 presentaciones a los discípulos, le dio una nueva enseñanza, los alentó. Hubo inclusive una degustación del Espíritu Santo cuando sopló aquel primer domingo en ellos el Espíritu Santo. Los fortaleció, les enseñó, les dio nuevas comisiones a Pedro. Pastorea mis corderos y alimenta mis corderos y me ama. Bueno, hubo cosas muy lindas en aquel entonces. Pedro fue aprendiendo mucho. Ahora es un Pedro con una veteranía y con una vasta experiencia en el Señor.
Uh-huh.
Y él dice algo muy lindo. Él dice, yo fui testigo. No solo cuando lo entregaron. No solo cuando lo llevaron y yo estaba cerca calentándome en el fuego negándole. Sino cuando se presentó resucitado. Esto es muy importante porque él es testigo ocular de los padecimientos de Cristo y su suprema dignidad de apóstol se presupone aquí, por supuesto, con mucha delicadeza. Él no dice, mire que yo soy un apóstol genuino, porque yo lo vi, yo estuve con él, pero además yo lo vi resucitado. ¿Por qué él dice esto, Esteban? Porque en Hechos capítulo 1, versículos 21 y 22, son los filtros para determinar quién podía ser apóstol.
Ah, bien.
Y esto es muy importante.
Hechos 1,
dice. 1, 21 y 22, dice, porque van a elegir a un nuevo apóstol,
claro,
porque Judas se ahorcó.
Uh-huh.
Es necesario, dice Hechos 1, 21, es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo, que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando del bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba. Uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección.
Ajá.
¿Sabéis? Y quiero finalizar con esto que es muy importante. Pedro tiene tanta delicadeza que él podría decir, bueno, muchachos, yo soy un verdadero apóstol.
Uh-huh.
No tengo que decirle mucho más que yo estuve comiendo con él 3 años y tampoco tengo que decirle que lo vi resucitado.
Claro.
En 10 oportunidades se presentó en la playa y Jesús hizo el pez en las brasas y comimos con él. Él lo vio. Entonces, es muy importante que uno de los requisitos, o mejor dicho, el requisito para ser apóstol era, en aquel entonces, haber estado 3 años con Cristo y haberlo visto resucitado.
Claro.
Esta es la razón, y finalizo con esto porque va a quedar una duda acerca de Pablo.
Exacto.
Porque muchos dicen, pero Pablo no comió con él.
No,
es verdad, él reúne en primera instancia un solo requisito que es específicamente haberlo visto resucitado cuando iba camino a Damasco.
Claro.
Pero si nosotros ponemos atención, y mucha atención, nosotros sabemos perfectamente que él, una vez Pablo, una vez que de convertido, él se tiene que internar 3 años con ajustes teológicos con Cristo. Fue Cristo el que le enseñó.
Estuvo en el desierto ahí
de Arabia. Estuvo en el desierto, y eso lo dice Gálatas 1. que dice perfectamente, dice 1.17, ni subí a Jerusalén, a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después de tres años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacob, el hermano del Señor. En esto que escribo, he aquí delante de Dios que no miento. ¿Por qué dice esto? Porque dice el 1.12, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Y uno dice, ¿cómo puede aprender 3 años de la vida de Cristo como los demás apóstoles? O como los demás apóstoles, si él no estuvo con Cristo.
Claro.
Bueno, él tiene que reunir estos 3 años en el desierto de Arabia con los ajustes teológicos que necesita, porque él es un estricto fariseo, y ahora tiene que predicar la justificación por fe. Uh-huh. Así que reúne la condición. Por eso, querido amigo, redondeando este tema, que es este gran ruego de Pedro hacia los pastores, una de las cosas importantes es cómo nosotros hoy, sin ser apóstol ni profeta, simplemente cristianos, cómo podemos ser testigos y cómo podemos testificar de Cristo. No lo hemos visto, tampoco hemos hablado con Él, ni tampoco lo vimos resucitado, pero entró en nuestro corazón, está en nuestra vida, y nosotros podemos contar de Él por toda la historia bíblica y por lo que Cristo ha hecho en nuestro corazón. Que Dios le bendiga ricamente y que podamos seguir transmitiendo las grandes verdades del Señor.
Hoy termina esta etapa de la expedición, pero lo esperamos en el próximo programa para adentrarnos en la jungla semántica. Jungla Semántica es una producción del Seminario Bíblico de Fe y Radio Transmundial. Jungla Semántica.